Buenos días, ya son las 6:38 minutos de este viernes 15, además de octubre de este 2021. Estamos con ustedes, el doctor Ricardo Pérez Vandelo. Nos acompaña hoy también Cirilo Guzmán desde su casita y en apoyo a la producción del programa está Alan Bordier. Más tarde se nos unen Emil de Guarí, el capitán Ortecho, también Carlos Almanzar. Hoy tenemos Locos por el cine, o sea que también viene Betsabe, también Alex Rivadeneira en el segmento de seguridad y por aquí andamos Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días, chicos.
Hola, buenos días, un abrazo, un beso Carlotti, un abrazo Alfredo, Alan en casita, que debería venir con un chiste hoy, Alan.
Que ya lo activamos con eso. Además, no solamente nosotros, su público lo aclama.
Sí, nos hace falta, Alan. Uh-huh. Un abrazo. Nada, ahorita viene Mile y luego viene Charles y ahí está. ¿Por qué tú no usas una gorra amarilla, Cirilo? ¿Qué pasa? Esa gorra azul, tan cerca del 27. Y como siempre...
No importa, las águilas son las águilas.
Está bien. Un abrazo y bendiciones a todos nuestros oyentes. Y a mí se me olvidó que diera hoy es martes, miércoles. ¿Qué es lo que es hoy, Carlos?
¡Viernes!
Y dilo duro porque tan necesario particularmente para mí este día de hoy. Ay, yeah. ay, qué semanita, pero gracias a Dios, laborando.
Así me estaba diciendo Benítez que se había encontrado larga la semana. Yo, todo lo contrario, me la encontré súper corta. Pero puede ser percepción como muchas de las cosas que pasan aquí en este país. Don Cirilo, buenos días.
Hola, Carlotti, ¿qué tal?
Todo bien. Se dio la sentencia entonces ayer sobre el caso de los 92 millones de Odebrecht, porque los 92 fueron como los primeros y como que por ahí fue que arrancó la cosa. Puede que haya más implicados y puede que haya una parte 2, usted me dirá, del Odebrecht.2, ¿cómo? Punto 2.0, Odebrecht 2.0. Y nada, cuénteme que bajo a qué alegatos y todo eso se dieron la sentencia y se descargaron 4 de los 6 imputados.
A mí me gusta que tú dices los 92 millones. Los juristas no decimos así. Los juristas decimos el caso de Brecht, el caso que para la República Dominicana constituye el caso más grande de lo que sea. De lo que sea. En el día de ayer, las juezas a las que toda la comunidad jurídica le concedemos toda la sapiencia, todo el respeto, o sea, para mí, la sentencia de las juezas, o sea, está cargada de todo el respeto, toda la profesionalidad. Uh-huh. Entonces ellas entendieron que el señor Rondón y el señor Díaz Rúa son los únicos que fueron condenados y inmediatamente los otros descargados. Pero esta sentencia interesantísima que... Uh-huh. Dios mío, yo creo que todos los países de América Latina estaban esperando esta sentencia porque en la República Dominicana se suponía que era de que la oficina donde estaba Odebrecht. Ajá. Odebrecht tenía una oficina que ni siquiera otros países la tenían, o sea, éramos privilegiados, por así decirlo.
Privilegiados como al revés.
Bueno,
privilegiado porque hay cosas, es como a veces que aparece un Robin Hood al revés o un Rey Midas al revés. Entonces, tener la oficina aquí, a lo mejor éramos privilegiados al revés, pero bien.
Hay que ver, como dices tú, hay que ver hasta dónde uno es privilegiado, porque si privilegiado en el sentido de que, bueno. El detalle es que uno dice, una isla tan pequeña, en comparación con otros países que no fueron tan privilegiados como nosotros, uh-huh. Las juezas entendieron entonces que el señor Víctor José Díaz Rúa y Ángel Rondón Rijo son los únicos culpables, los otros fueron descargados. Es una sentencia que hay que ponerse primero a leerla al paso, es uh-huh. bastante larga.
Sí, ahí bien, yo cuando tú me la mandaste, como que dije, ay, no, esto es para abogado, además que no entiendo nada. Nada, nada, porque los términos jurídicos son muy especiales, muy específicos.
Muy técnicos.
Muy técnicos. Y yo estoy más acostumbrada a ver contratos, digamos, de personas que se... artistas y este tipo de cosas, es cosas que voy viendo con mucha regularidad y que normalmente son y que ya más o menos me defiendo viendo y pregunto a otros, a los abogados y le digo, mira, explícame esto y esto, pero aquella sentencia arrancó y yo dije, no, espérate, vamos a dejarla así, y lo que él, mientras él decida que nos va a ayudar, vamos a dejarlo que nos ayude.
Tú sabes que al final, el profesor José Luis Taveras, uh-huh. Para mí, el super lawyer, uno de los mejores abogados de derecho corporativo, el maestro de la ley de sociedades, o sea, el que hizo la ley de sociedades, el mejor contrato es aquel que tú entiendes sin que un abogado te lo tenga que explicar.
Okay.
Ese es el mejor contrato para cualquier persona. Entonces, bueno, esta sentencia... habrá que leerla despacio. Ya uh-huh. el Ministerio Público dice que va a apelar. Wilson Camacho dice evidentemente que esa es su función. Él tiene que apelar porque él quería, o mejor dicho, él pretendía como representante del Estado que uh-huh. todos fueran condenados. Uh-huh. No fueron condenados algunos. Te voy a decir en la parte técnica. Uh-huh. No lo conozco tanto. Simplemente lo veo en los tribunales. Pero uh-huh. no soy ni su amigo ni su defensor. Pero... en el caso de Conrado Pitaluga, que es parte de lo que yo hago, o sea, abogado, tú te preguntas, sí, tú lo estás acusando de qué. Tú buscas un abogado y le dices, yo quiero que tú hagas tales contratos, yo quiero que tú hagas tales situaciones legales. Ok, la ley de honorarios legales de abogados dice que tú puedes cobrar de un peso a 100 millones, o sea, no hay una tarifa. El uh-huh. abogado puede cobrar la tarifa que él entiende, entonces... a él se le acusaba de que recibió dinero para él hacer una serie de cosas. Para que todos los amigos oyentes entiendan, el abogado puede cobrar el dinero que entiende. Entonces tú no puedes decir que él fue sobornado porque es que al final él estaba haciendo un servicio legal.
Uh-huh. Sí, de hecho, si a mí me contratan para hacer, qué sé yo, una voz comercial o algo así, quien pone el precio de lo que yo voy a cobrar soy yo. Si usted decide pagármelo, chévere, y si no, bueno, otro vendrá que lo pague o yo me quedaré siempre en la miseria por querer cobrar mucho, por decir algo. Pero partiendo de... hay cosas que me gustaría entender, estas personas estaban en prisión preventiva o no, porque de pronto yo aquí mismo en los pasillos me encontré varias veces con Ángel Rondón. Entonces no sé si estaban en prisión preventiva ya, si estaban privados de libertad o no.
En principio, cuando empezó el proceso, a todos le dictaron prisión preventiva, luego fueron variados. Uh-huh. Porque esto es un caso de delito económico, no es un caso de asesinato, no es un caso de droga, no es un caso de violaciones sexuales, o sea, no es un caso mayor, por así decirlo. Es un caso de delito económico que se resuelve incluso, no solamente con la prisión, sino con el pago de que al imputado que encuentre uh-huh. culpable, si él paga, el Estado puede incluso reducir la pena en caso de que sea culpable. No estoy diciendo que sean culpables ninguno. Uh-huh. Pero la prisión preventiva que le dictaron a todos y cada uno de ellos al principio, uno se pregunta como abogado, y siempre se lo digo a mis estudiantes, ¿cómo le devolvemos a las personas que son descargados en un proceso cualquiera, no importa, uh-huh. días que se pasaron en prisión? El Estado no tiene cómo devolver. ¿Cómo se le devuelve? O sea, se pasan un mes uh-huh. en prisión preventiva. ¿Qué tú le dices después? No, que te descargó el Estado. Y él te va a decir, no, pero yo me pasé un mes preso y tú me trancaste. O sea, y ya un tribunal me descargó. No hay forma de devolverle
eso. No, hay muchas cosas, sí, sí. Hay muchas cosas en la justicia que son injustas. Entonces, estas dos personas condenadas, Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, ¿cuánto tiempo se supone que pasen entonces a partir de ahora en la cárcel?
Me parece que la sentencia dice, si no me equivoco, que son...
Son 8 y 5 años. 8 para Ángel Rondón, 5 para Víctor Díaz Rúa. Pero quiero saber, porque sé que hay una sentencia que se va cumpliendo según se está como en medio del proceso, algo así. El que sabe eres tú, cuéntame.
Mira, la sentencia fue dictada ya. Uh-huh. Cuando la misma sea ya dada de forma extensa, es decir, con todas las justificaciones que la jueza dieron el día de ayer, uh-huh. porque lo que tú viste que yo te envié, uh-huh. es el dispositivo es el final de la sentencia, lo que dice, se condena a fulano de tal a tal, 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 tal. Cuando la den in extensa, a partir de ahí empieza a correr el plazo que Wilson dice que va a apelar.
Okay.
Todavía la sentencia no es irrevocablemente juzgada. Irrevocablemente juzgada significa que ya no hay ningún recurso que sobre ella pueda ejercerse y por lo tanto ya es palabra de Dios. Entonces, como es apelable, Wilson apelará como Ministerio Público y las personas condenadas todavía ellos pueden seguir en su casa, no importa. Uh-huh. Eso se va entonces a la Corte de Apelación. La Corte de Apelación entonces serán jueces y en un tribunal colegiado así mismo como el que él conoció. Y ellos dirán si la confirman o la anulan o la varían. Okay. El tribunal colegiado de la corte puede hacer esas tres cosas: confirmarla, anularla o variarla. Variarla puede ser como que el tribunal diga no, se varía la sentencia tal y se condena a fulano de tal, o se varía la sentencia tal y se descargan a los dos principales condenados, o se anula la sentencia porque se violó un principio constitucional. Eso podrá hacerlo la corte. Me parece que los únicos que van a apelar en la parte de la defensa son los dos principales condenados.
Imagínate que los otros empiecen de que yo voy a apelar, que sí, okay, y va y lo encuentran. Esos son numeritos que no se juegan.
Esos se van a quedar esperando a que el tribunal ejecute. Como cuando por ejemplo, cuando Licey a veces está ganando, no siempre, uh-huh. Los aguiluchos no quedamos, bueno, pues batea. Entonces, o sea, ellos se van a quedar esperando a que el tribunal ejecute una de las tres cosas que mencionamos, uh-huh. la variación, la anulación o la confirmación de la sentencia. En este caso, tú sabes que uno de los mandatos del Ministerio Público es precisamente cuando tiene una sentencia desfavorable, y en este caso el Ministerio Público tuvo una sentencia desfavorable, uh-huh. porque no le acogieron esa acusación que tenía contra todos los imputados, simplemente sí, claro. contra dos. El Ministerio Público va a apelar, va a ir a una corte de apelación, a que la corte, o sea, lo que busca el Ministerio Público en su recurso de apelación será que varíen y condenen a los demás que fueron descargados en este caso.
Ok, bueno, vamos a esperar entonces. ¿En qué tiempo pasa eso, Cirilo?
Eso más o menos dura como un mes y medio, algo así, uh-huh. para que el tribunal elige la fecha, porque mira, así mismo como tú viste que televisaban las audiencias, uh-huh. la Corte de Apelación, que es un poquito más expedita, más rápida, uh-huh. dirá, bueno, será en el mes de noviembre, el 15 de noviembre, por ejemplo, se va a conocer, y entonces esa apelación, que ni siquiera se va a oír a nadie como un juicio, no. Ahora mismo la Corte de Apelación no va a conocer un juicio, lo que va a conocer es qué se violó en la sentencia o qué no se violó o si se confirmó. O sea, la Corte no conoce un juicio como lo vimos, sino qué se hizo en el proceso y qué se puede enmendar en el mismo.
Ya, bueno. Nada, pues esperar entonces y ver qué pasa. Gracias, Cirilo, por ilustrarnos por aquí un poquito. Y nada, vamos a pausar y volvemos con las efemérides del día. La 91.